Pues Pablo Ortiz de Zárate se ha propuesto demostrarles a todos esos que es fundamental. Ahí es nada. Pepe Rubio y Sergio Castro cierran el lunes de Magazine con un mito a desmontar que ya nos deja ver las intenciones que tienen estos dos. Y es que ponen encima de la mesa la cuestión de que no es necesario quedar bien. El antropólogo Iván de los Ríos estará con ellos para echarles una mano. Así que con todo esto que les he contado, haremos el Magazine de Hoy por Hoy, que empieza a las 10. No falten. Adiós.
Así llegamos a las 7 menos 10 de la mañana, las 6 menos 10 en Canarias.
Hoy por Hoy, Comunidad Valenciana. Juan Magraner.
Es lunes, comenzamos semana en la primera mitad de 2026 y la acabaremos en la segunda mitad de 2026. Estamos llegando al ecuador del año y oye, qué calor. Porque eso no cambia. Mira, esperamos hoy nubosidad de evolución diurna en el interior de la mitad norte por la tarde, con chubascos y tormentas que probablemente serán localmente fuertes y que podrían venir acompañados de granizo. Aviso amarillo, de hecho. Temperaturas con pocos cambios, salvo un descenso de las máximas en el interior de la mitad sur. Un descenso no demasiado acusado. Mañana, igual que hoy. El miércoles, solo chubascos dispersos en el interior de Castellón. Y el jueves, se moverán esos chubascos solo al interior de Valencia. Y lo dicho, calor. 24 grados ahora en Valencia, en Alicante, en Elche y en Castelló. Esas tormentas ya descargaron ayer con cierta intensidad en el interior de Valencia y de Alicante. Casi 35 litros por metro cuadrado recogieron en Casas del Río, por ejemplo. Y como esas tormentas vienen con aparato eléctrico, también dejaban dos incendios en Chelva y Alborache, ambos estabilizados. Activo sigue el incendio de Forcall, en Castellón. 8 autobombas y 8 unidades han trabajado durante toda la noche y siguen allí. El incendio parece que evoluciona favorablemente. Estamos pendientes. Y del fin de semana es también un gravísimo accidente de tráfico a la altura de Benicàssim, en la Nacional 340. Ana Talens, ¿qué tal?
Buenos días, Juan. Morían 4 personas y 6 resultaban heridas. Ocurrió la madrugada del sábado al domingo. 3 vehículos se vieron implicados, uno de ellos un taxi. El conductor de uno de los coches implicados, un chico de 19 años, ha sido detenido. Los fallecidos y heridos son turistas franceses, también jóvenes vecinos de Borriana, de donde es precisamente el detenido.
4 muertos en ese accidente y 1 más en otro siniestro. El viernes por la tarde, a última hora, en Pina del Montalgrau. Son 5 muertos este fin de semana. En fin, carretera y verano, peligrosa combinación. Del verano seguimos hablando y de los calores de estos días. Ya te contábamos la semana pasada que AEMET alerta del aumento de la temperatura del mar. Ese aumento es el culpable, por ejemplo, de estas noches tropicales que antes, no hace tantos años, eran excepción y ahora son todas. Y es solo una consecuencia y es solo el principio, porque ese calentamiento del mar va a más.
El jefe del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, explica que la única opción que nos queda es adaptarnos. Varios informes realizados en los últimos años por entidades como el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo detectan un incremento claro y persistente de las temperaturas de este mar, especialmente durante los meses estivales, que además se ha acelerado en las 2 últimas décadas. Olcina confirma que además de esas noches tropicales e incluso tórridas que se suceden, otra consecuencia peligrosa es el aumento de las tormentas intensas y de las gotas frías.
Un mar Mediterráneo cálido, como sabemos, es un mar que acumula mucha energía que se puede poner en juego en procesos de inestabilidad, ¿no? Lo que conocemos como gotas frías o danas en los meses de finales de verano y otoño, bueno, pues participa de ese juego, ¿no? De transformación de energía en nubes convectivas que, como digo, concentran mucho la precipitación y generan lluvias torrenciales y procesos, como ya sabemos, de inundaciones importantes, ¿no?
Y otra consecuencia más, los cambios en el entorno, especies que no estaban y que ahora están porque encuentran aquí su hábitat, especies invasoras y daños irreparables en especies consideradas autóctonas, por ejemplo, la posidonia.
El cambio climático favoreció la dana de octubre de 2024. Hoy es día 29. Hoy se cumplen 20 meses de aquello y ayer tuvo lugar otra manifestación, otra protesta, y seguirán, dicen las principales asociaciones de víctimas, aunque en verano tengan que cambiar el formato. Ya lo hicieron, de hecho, el verano pasado.
Ayer la protesta fue en Paiporta, considerada la zona cero de la dana. Fue el municipio con más víctimas. Toca seguir pidiendo una reconstrucción rápida y completa, pero también siguen exigiendo que Carlos Mazón renuncie a su acta o que su partido le exija hacerlo porque se ha convertido en cómplice de una negligencia que califican de criminal. Rosa Álvarez.
Y ahí vamos a estar, desde luego en la calle siempre, en todo momento, mientras que este señor continúe en el escaño 98 o en el que sea, ¿no? Porque en ningún momento se le ha pedido el acta de diputado. No se le ha pedido desde el PP de la Comunidad Valenciana, pero tampoco se le ha pedido desde el PP Nacional, y eso hay que decirlo alto y claro. Son cómplices, ellos dicen que el acta es personal, eso ya lo sabemos, pero tampoco se ha hecho el gesto de solicitárselo y tampoco se le ha expulsado de su partido.
Las asociaciones de víctimas insisten en que sus familiares fallecidos no son daños colaterales, ni una cifra ni un dato en una estadística. Por eso rechazan que el PP haya cerrado en falso, con el apoyo de Vox, la comisión de investigación del Scors, cuando, en su opinión, deberían continuar buscando la verdad.
Por cierto, también ayer se celebraba en Silla el primer acto benéfico de la red estatal No Olvidar la Dana.
En él participaron artistas como el bailarín y coreógrafo Nacho Duato, conjunto a dos escuelas de baile afectadas por la tragedia, y cantantes como la María Rey Hórtola o Jonathan Copoví. Los actos benéficos de esta red continuarán en septiembre.
Ahora escucha esto.
Una amiga mía y yo veníamos a Valencia a recoger un traje. Y mi hija dice, pues yo llevaré, como estaba lo del Papa, dice, en vez de entrar en el coche en Valencia, dejamos el coche en Torrente. Cogemos el metro.
Y justo acabamos de terminar una reunión y nos volvíamos en metro, un par de compañeras. En realidad bajamos tres al metro. Lo que pasa es que una compañera fue dirección contraria, que tenía que hacer una gestión en la universidad, en el campus de Burjasot.
Fui al dentista y me sobró tiempo. Antes de ir a trabajar, pues me di una vuelta para un centro comercial de aquí del centro y ya para casa. Y tardé un poquito más de lo esperado en llegar a casa.
Josefa, Ana y Roberto iban a bordo del metro accidentado en Valencia en 2006 y que se llevó la vida de 43 personas y causó heridas a otras 47.
Los tres protagonizan un podcast de 5 capítulos que Radio Valencia Cadena Ser estrena este lunes y que recoge el testimonio personal de estos tres supervivientes y el del personal de los servicios de emergencia que bajó a la estación de Jesús a rescatarlos.
El primer capítulo está disponible en nuestra web y en todas las plataformas. No te puedes perder el podcast Accidente del Metro de Valencia, 20 años después. A pesar del fuerte calor, que hay estudios que dicen que puede acabar afectando al turismo que nos visita, la patronal hotelera Osbeck cree que este verano puede ser mejor que el pasado. La ocupación apunta que será algo superior, y el gasto también. Y eso que los primeros meses del año fueron complicados.
Por culpa del mal tiempo de enero y de febrero, y en marzo se mantuvo esa tendencia a pesar de las fallas. Sin embargo, todo cambió en Semana Santa y Pascua. Mayo fue un buen mes y también junio, así que en verano se espera un aumento de la ocupación de hasta 2 puntos según destinos y sobre todo un aumento del gasto, como apunta el presidente de Osbeck, Fede Fuster.
La verdad es que la tendencia, como decía, es positiva, ¿no? En las tres provincias esperamos igualar, incluso superar ligeramente el volumen de turistas en cuanto a ocupación. Estamos hablando de un punto y medio, 2 como mucho en algunos sitios. Lo importante, y cuestión de valor, estamos creciendo mucho más. Los precios medios han subido bastante, se está notando esa inversión que se ha hecho estos años en mejora de establecimientos, esa subida de categoría de 3 a 4 estrellas, de 4 a 5, nuevos mercados que hemos ido encontrando. Bueno, pues nos estamos encontrando una clientela de mayor poder adquisitivo y estamos viendo a veces incluso precios un 10, un 11% por encima de los del año pasado.
¿Y de dónde viene esa nueva clientela, Ana?
Pues fundamentalmente de viajeros que han evitado la crisis en Oriente Próximo o la subida de precios de vuelos a destinos más lejanos, unos turistas que se suman a nuestros caladeros tradicionales como el Reino Unido, el Norte y el Este de Europa. Se suma con fuerza Estados Unidos y Polonia, y también los turistas nacionales que también han huido de la inestabilidad de otros destinos o de los precios desorbitados.
Y en el capítulo de las previsiones informativas hay que mirar al Scorch, porque allí se presentarán esta semana las enmiendas parciales a los presupuestos de la Generalitat de este año y comenzarán las comparecencias en la Comisión de Investigación sobre la adjudicación de viviendas de protección pública del SNAU de Alicante.
Hoy a la 1:00 p.m. finaliza el plazo para que los 4 grupos parlamentarios presenten sus enmiendas parciales a los presupuestos autonómicos de este año, que puedan quedar aprobados en el pleno fijado para el 21 y 22 de julio. Vox, cuyos votos son determinantes para que puedan aprobarse estas cuentas, registrará sus enmiendas en solitario, no de manera conjunta con el PP, como en otras ocasiones. Y a partir de ese momento, dice, empezarán las negociaciones con los populares.
Recuerda que esperamos hoy nubosidad de evolución diurna en el interior de la mitad norte esta tarde, con chubascos y tormentas que probablemente serán como ayer, localmente fuertes y que podrían venir acompañados de granizo. De hecho, se encenderá el aviso amarillo. Temperaturas con pocos cambios, salvo un descenso mínimo de las máximas en el interior de la mitad sur.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
En la cadena SER, hoy por hoy, con José Luis Sastre.
Hola, buenos días. Cuatro días después del doble terremoto que sacudió Venezuela, la cifra de víctimas mortales asciende ya a 1.450 personas. Hay 3.150 heridos.
Despacio, 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 despacio. Dame, dame despacio.
Ahí hay la varilla.
Sí, sí.
Hasta aquí.
No te duermas.
Este sonido es de esta madrugada en La Guaira, el estado más afectado de Venezuela. Es de esta misma madrugada. Es un rescatista mexicano que le pide a un niño de 11 años que no se duerma mientras dura su rescate. El niño se encuentra en estado de shock, ha sido trasladado ya a un hospital. Ha estado 72 horas bajo los escombros. Los equipos de rescate siguen luchando contra reloj para poder rescatar con vida al mayor número de personas posible. Exteriores, el Ministerio Español ha elevado a 17 la cifra de españoles fallecidos y son ya 150 las personas desaparecidas.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha anunciado esta noche la creación de una comisión que se dedicará a evaluar las viviendas que han sido dañadas por los terremotos. También que van a crear campamentos temporales para quienes se han quedado sin casa.
Hemos creado un semáforo para definir la habitabilidad del inmueble, de la vivienda, con los colores verde, amarillo y rojo, para decidir, como lo está haciendo y lo hará esta comisión presidencial para la habitabilidad, vivienda e infraestructura, se puede decidir en las próximas horas si la vivienda está apta para que sigamos ocupando.
Hace un par de horas hemos hablado aquí en la SER con Raquel Bernedos, la jefa de la Clínica de Emergencias de Cruz Roja Española, allí en Venezuela. Nos contaba que a los pacientes crónicos que necesitan medicación se suman ahora un gran número de personas que presentan problemas respiratorios por culpa del polvo.
Se está viendo un cambio en el diagnóstico que se está haciendo en las clínicas, en los hospitales de campaña, como puede ser el de la Cruz Roja Venezolana, en el que se están dando casos de enfermedades respiratorias relacionadas con el polvo de los escombros o con todo lo que son los pacientes crónicos que necesitan continuar con su tratamiento.
A Caracas están llegando miles de personas de distintas partes de Venezuela que se han movilizado para llevar allí ayuda humanitaria hasta las zonas más necesitadas, más devastadas. Con ellos ha hablado nuestra enviada especial, está ya allí en Caracas, Berta Reventós. Hola, Berta, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, en la carretera desde la ciudad de Valencia, cuyo aeropuerto internacional ahora funciona como entrada a Venezuela, decenas de camionetas transportaban este domingo ropa, agua, medicamentos, alimentos y colchones hasta la capital. Diana y sus amigos venían desde el estado de Táchira, a más de 800 kilómetros de Caracas.
Llevamos ya 23 horas de carretera, con lluvia, pero nos ha ido muy bien. Todo el pueblo, de verdad, pues sabemos la situación país, e indiferentemente si somos de un partido político u otro, pues estamos apoyando, porque en este momento todos somos un solo color, un solo corazón, y somos Venezuela.
Aunque hay críticos con la gestión de la tragedia que lleva a cabo el gobierno de Delcy Rodríguez y aunque la opositora María Corina Machado ha vuelto a prometer que va a regresar pronto a Venezuela, la mayoría de los venezolanos ha dejado el debate político a un lado mientras se esfuerzan por salvar las vidas que se pueda en estas horas críticas.
A las 8 regresamos en directo a Caracas. Gracias, Berta.
Hasta luego.
Así viene el lunes. Vamos con el resto de noticias y hasta las 8 con Sergio Soto.
Está empezando la semana, es 29 de junio. Y en lo político lo hace con el propósito del gobierno de dejar atrás la comparecencia de Sánchez en el Congreso y las apreturas que provocan los múltiples casos de corrupción que afectan al Partido Socialista. Lo hacen, en todo caso, impulsados por el cierre de filas en el Comité Federal de este fin de semana.
Todos aquellos que defendían que en su día el PSOE tenía que abstener para que gobernara un gobierno corrupto de Mariano Rajoy con la sentencia de Gürtel. Los mismos que ahora son capaces de defender que se tiene que ir un gobierno que tiene España en el mejor momento económico de su historia, avanzando en derechos y actuando contra la corrupción.
El único crítico con el presidente y secretario general y a puerta cerrada fue el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Dijo que falta autocrítica.
Creo que falta autocrítica. Te lo he venido diciendo todos estos años. Autocrítica de verdad. Autocrítica. Y creo sinceramente que lo planteé hace un año y hoy me da la impresión de que la cosa ha ido mucho peor. Creo que hay que seguir ganando. Quiere decir que no hay que tener de miedo a ir a las elecciones. Y ya no digo por el CIS, que yo desde luego no me lo creo.
Son audios de dentro del Comité Federal a los que ha tenido acceso el país.
Irene Millán, buenos días.
¿Qué tal, Soto? Buenos días. En el Partido Popular, el fin de semana, empezó con un Feijóo apelando en Barcelona a dejar atrás el procés y pasar página en una maniobra para acercarse a Junts, ahora que los independentistas han roto con el Ejecutivo. Más allá de los gestos en Cataluña, mantienen la ofensiva contra el Gobierno, al que siguen llamando corrupto e insisten en que se someta a la cuestión de confianza.
Elecciones ya y sométase a una cuestión de confianza. Pedro Sánchez hace oídos sordos, porque no le interesa. Pero si algo ha quedado claro, más claro que nunca, es que Sánchez no tiene ya el apoyo de las Cortes Generales. Una democracia no se puede permitir a un presidente del gobierno que se cree por encima de las Cortes Generales.
El líder de Vox, Santiago Abascal, no ha dejado pasar las palabras de Feijóo sobre Cataluña. Amenaza al PP con romper los gobiernos autonómicos. Dice Abascal que lo volverán a hacer si Génova no cumple con lo firmado.
Os pido esa firmeza también, esa contundencia y esos deseos de pelear, si es necesario, con nuestros socios de gobierno para que nuestros principios pactados en esos acuerdos de gobierno sean aplicados con firmeza y sean respetados. Y, por supuesto, os pido valentía para que, si llega el momento y no lo queremos, seamos capaces de abandonar los gobiernos como ya lo hicimos en su momento.
Palabras de Abascal que llegan justo cuando en Andalucía Juanma Moreno se enfrenta a su tercer debate de investidura sin tener amarrado todavía los votos, el apoyo de Vox. Aunque los populares se mantienen optimistas y creen que los de Abascal evitarán un bloqueo que lleve a los andaluces a una nueva cita con las urnas.
A pocas horas de que comience el debate, Vox no da pistas y el presidente andaluz en funciones acude al Parlamento en un escenario de mucha incertidumbre. A Moreno Bonilla solo le faltan dos parlamentarios para salir investido. En el PP creen que si no sale la primera votación, tiene posibilidades de hacerlo en la segunda, que se celebrará este jueves.
Redacción en Andalucía, Elena Carazo, buenos días.
Buenos días, sin duda estamos ante una sesión de investidura marcada por la incertidumbre, porque de momento no ha trascendido acuerdo entre Partido Popular y Vox. A las 12 de la mañana arranca la primera de las dos sesiones convocadas en el Parlamento Andaluz, que comenzará con el discurso de Juan Manuel Moreno para exponer su programa sin límite de tiempo. La intención de los populares es lograr un acuerdo antes de la votación de mañana martes, apelando a la necesidad urgente de presupuestos para 2027 y con el argumento de mantener la estabilidad en la comunidad. Frente a esto, las exigencias de Vox con esa línea roja de la prioridad nacional y las negociaciones de medidas concretas. Desde la oposición insisten en que este impasse no deja de ser un teatro ante un pacto cerrado desde el día después de las elecciones.
Mañana, 30 de junio, termina el plazo para que las personas migrantes soliciten la regularización dentro del proceso extraordinario que ha abierto el Gobierno. Los datos oficiales de la Seguridad Social indican que, coincidiendo con el anuncio de la regularización, la contratación de extranjeros se ha intensificado.
En este último mes han supuesto casi el 50% de las afiliaciones en la Seguridad Social.
Jordi Fábrega.
Los trabajadores extranjeros suponen el 52% de los 550.000 afiliados que España ha sumado en el último año. Pero si miramos en los últimos tres meses, el peso y el número total de contratados inmigrantes ha subido incluso un poco más, tanto que han rebasado ya la barrera del 15% del total de cotizantes. En mayo se dieron de alta a la Seguridad Social 111.000 extranjeros. Es la cifra más alta desde 2005, justo coincidiendo con la regularización que impulsó el gobierno de Zapatero. De momento, el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, ha desvinculado este incremento del proceso de regularización.
el dinamismo que viene reflejándose en el comportamiento de la afiliación de los trabajadores extranjeros en los últimos meses. Esto no es una cosa excepcional de este mes de mayo.
Solo en el último mes han crecido más de un 5% la afiliación de extranjeros de países como Colombia, Honduras o Senegal.
En Madrid, la concejala del PP de Móstoles, que denunció al alcalde por acoso sexual y laboral, declara hoy ante el juez por primera vez. Han pasado 5 meses desde que se querelló contra Manuel Bautista.
La defensa del edil, que sigue en el cargo, ha pedido que se archive la causa porque dice que las acusaciones se basan en discrepancias personales. Fue a principios de febrero de 2026 cuando salió a la luz que el PP había tratado de disuadir a la denunciante en 2024 para que no acudiera a los tribunales.
Radio Madrid, Alfonso Ojea.
A las 10 de esta mañana la jueza toma declaración a Ana Isabel Mate, la exedil popular de Móstoles, que interpuso una querella contra el alcalde el pasado mes de febrero por varios delitos, entre ellos acoso sexual y acoso laboral. Los retrasos en el inicio de la investigación, han pasado 4 meses, se deben principalmente a que esa sede jurisdiccional ha permanecido sin titular hasta hace bien poco. En la declaración de esta mañana, la denunciante se va a reafirmar en su querella contra el primer edil, querella que recoge 6 ilícitos penales. La defensa del alcalde de Móstoles, de Manuel Bautista, ha presentado un recurso de reforma en el que solicita el archivo del procedimiento y su nulidad. No hay fecha aún para el interrogatorio a Manuel Bautista.
Y este fin de semana se ha puesto en marcha la primera fase de la operación especial de tráfico con motivo del verano. Ha sido un fin de semana negro en las carreteras españolas. Al menos 16 personas han muerto. Mariola Lourido.
Tremendo el fin de semana en las carreteras, al menos 16 muertos según los datos provisionales de la DGT. Muy negra fue la madrugada del domingo con 2 accidentes casi a la misma hora y con el trágico balance de 7 fallecidos, 4 en un choque entre 2 vehículos en Benicàssim, otras 6 personas resultaron heridas graves. En Málaga, en la A7, otra colisión de 2 choques, 3 víctimas mortales y 2 heridos. También murieron 2 motoristas, uno el sábado y otro el domingo. Y en Barcelona, otros 2 fallecidos más en un violento choque provocado por un conductor temerario que huía de la policía. El fin de semana cierra un mes de junio muy aciago, con un repunte mortal muy importante. Al menos 130 muertos frente a los 91 de junio del año pasado.
Pues en plena operación salida, el sindicato ferroviario de Renfe ha convocado una huelga. La protesta va a obligar a cancelar 320 trenes de alta velocidad, larga y media distancia.
5, 6, 7, 8, valorado.
Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Porque solo hay un verano en el que enseñas a tu hijo a nadar. Nos hemos asegurado de que no te lo pierdas. Los veranos vuelan. Por eso en Iberia no vamos a dejar de hacerlo. Empieza tu verano en iberia.com.
Un mes más. En junio, El Hormiguero vuelve a ser imparable.
Nos va bien.
Y cierra la temporada arrasando.
¡Madre mía!
Es el programa más visto de la televisión.
Espectacular.
Y líder absoluto durante 12 temporadas consecutivas.
Muchísimas gracias.
Esta noche, Esperanza Gracia. El Hormiguero, de lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3.
Renault. ¿Tienes un Renault? Entonces tienes que escuchar esto. Ya eres de My Program, o lo que es lo mismo. Tienes un montón de descuentos en mantenimiento, promociones personalizadas, ventajas por tu cumpleaños, sorteos para experiencias VIP y mucho más dependiendo de tu nivel. Y para aprovecharlo solo tendrás que activar tu cuenta en renaultmyprogram.es con tu matrícula. Hazlo ahora y descubre ya todas tus ventajas antes de venir a Renault Care Service. Porque, ¿quién mejor que Renault para cuidar de tu Renault?
En la cadena SER...
Siete y 13 de la mañana, 6 y 13 en Canarias, hora en la que, aquí en Hoy por Hoy, comentamos algunas de las historias del ámbito local, de su comunidad autónoma, de su ciudad, provincia, pueblo. En Murcia esta mañana está Juanjo Asensio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y en Valladolid, Mario Alejandre, buenos días.
Hola, buenos días.
Voy contigo primero, Juanjo, porque una serie murciana hecha con inteligencia artificial, inspirada en Los Simpson, se ha hecho viral en internet, en las redes. Su nombre es Los Hachos.
Nacho Soto, qué único el nombre, ¿no? Lo ha hecho. Qué murcianico, ¿no? Bueno, pues esta es la nueva serie creada por dos murcianos que está arrasando en redes sociales, nada, en cuestión de días.
Los Hachos.
Bueno, pues con personajes inspirados en el estilo de animación de los Simpson, esta producción mezcla acento, escenarios, guiños muy reconocibles de la región de Murcia con historias que han conseguido enganchar a miles de usuarios dentro y fuera de nuestra región. Detrás del proyecto están Álvaro Marquina y Iván Trigo, que han apostado por combinar creatividad y también herramientas de inteligencia artificial para sacar adelante cada episodio, que puede llevar hasta 40 horas de trabajo. Escuchamos a Iván Trigo.
Hasta que no ves los resultados tienes confianza, pero no tienes la prueba de que a la gente le va a gustar tanto como le ha gustado. Era evidente por las risas que nos echábamos Álvaro y yo que funcionar iba a funcionar y que al menos gracias a la gente lo iba a hacer, y por lo visto está gustando y está sonando mucho por aquí por la región.
De momento son dos capítulos, el tercero ya está en camino, aseguran sus creadores, que promete seguir dando mucho de lo que hablar aquí en esta región.
Esta es una de las caras de la inteligencia artificial. Desgraciadamente tiene muchas otras más siniestras, porque Mario, una madre, ha acudido al Instituto de Ciberseguridad, lo que conocemos como el INCIBE, para pedir ayuda tras denunciar una cuenta falsa de TikTok en la que había imágenes de su hija menor de edad generadas con inteligencia artificial.
Pues sí, desde el INCIBE, que tiene su sede en León, han explicado que una vez denunciado todo esto, lejos de terminar, hubo más publicaciones similares. La continua generación de contenido aumentó la preocupación de esta mujer y decidió buscar asesoramiento acerca de cómo proceder. Desde el INCIBE, lo que insisten, lo que ponen como asunto más destacado, es siempre denunciar todo este tipo de cuestiones. La recomendación es guardar todas las evidencias que haya, por ejemplo, pantallazos, enlaces, fechas de publicación, no hacer ninguna alteración, de manera que esto pueda ser validado en el proceso de investigación policial. También se recomienda no interactuar con los perfiles o contenidos que difundan este material para no contribuir a su visibilidad, y denunciar el contenido en el canal de reporte de la plataforma y enviarlo además al canal propio que tiene el INCIBE para estas cuestiones.
Y además, Juanjo, alumnos de autoescuelas de Murcia que quieren ir a examen pero no pueden porque no hay examinadores de la DGT.
Sí, sacarse el carnet de conducir se ha convertido en una carrera, pero de paciencia. Más de 16.500 alumnos, que se dicen pronto, están actualmente en lista de espera para examinarse en lo que las autoescuelas califican ya como un auténtico colapso, según leemos en La Opinión. El problema no es nuevo, pero se agrava. Faltan examinadores y las citas se retrasan durante meses, incluso para alumnos que ya están preparados. Desde el sector denuncian que las medidas de refuerzo aplicadas por la DGT, por tráfico, son solo parches temporales y no solucionan el problema, ¿no?, de fondo. Mientras tanto, se acumula la frustración entre futuros conductores, profesores y centros de formación, que lo que reclaman es más personal, más examinadores y cambios en la organización del sistema.
Juanjo, Mario, gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Y ahora Páramo, buenos días.
Buenos días, Sergio. Qué momentos especiales son los veranos, ¿verdad? Bueno, pues todos ellos son únicos, como aquel verano en el que fuimos mayores de edad por primera vez, o cuando hicimos el viaje, ese viaje al acabar la carrera. Iberia se ha asegurado de que este verano lo vivas como quieras, porque los veranos vuelan, y por eso en Iberia no van a dejar de hacerlo. Empieza tu verano en iberia.com.
No paro de darle vueltas a que la casa del pueblo lleva meses sin que nadie vaya.
Yo no paro de darle vueltas a esto.
La superseguridad de Movistar Prosegur Alarmas da supertranquilidad, porque está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Solo hasta el 6 de septiembre tus libros de texto para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate, reserva tus libros de primaria y secundaria y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras en todo lo que necesites. Además, tienes un 5% de descuento directo para libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Qué ha sido eso?
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Si me compro un caprichito ahora, ¿me estoy quitando un caprichito para cuando esté jubilado? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mafre, con los planes de pensiones que entienden cómo eres y cómo quieres ahorrar. Maximiza tu ahorro para tu jubilación de manera sencilla y eficiente. Vamos donde vas. Mafre, tu referente en planificación financiera.
Vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy la recomendación de Pepa Blanes es una serie.
La Casa de los Espíritus es probablemente una de las novelas escritas en español más conocidas. Se publicó por primera vez hace más de 40 años, en el 82, y desde entonces sigue vendiéndose a un ritmo vertiginoso. Ahora la gran obra de la chilena Isabel Allende llega a la televisión.
Desde muy pequeña, mi abuela comenzó a llenar cientos de cuadernos de anotar la vida, para que 50 años después yo reconstruyera esta historia.
Es Amazon Prime Video quien ha desplegado un gran presupuesto para recrear las desventuras de una familia burguesa y progresista en Chile. Varias generaciones afectadas por los vaivenes políticos del país, como vivió la propia familia Allende, y siempre con el realismo mágico presente.
¿Quieres casarte conmigo?
Sí. Que es mi destino.
Nadie me ha regalado nada. Creo en el esfuerzo, pero en la disciplina.
Una producción con todos los detalles visuales cuidados y con un gran reparto, que lo forman Eduard Fernández, Dolores Fonsi, Alfonso Herrera o Nicole Wallace. Elementos que engrandecen una obra literaria sobre memoria, amor, familia y política.
Llegamos a las 7 y 20 de la mañana, a las 6 y 20 en Canarias.
Agrosafor patrocina el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
Hoy por Hoy Gandía.
Ana Llopis. Muy buenos días, último lunes del mes de junio y por cómo cae, seguro que muchos hoy comienzan vacaciones, empiezan a funcionar también a pleno rendimiento los escoletes de verano para conciliar crianza con trabajo. Y como no, la temporada alta turística. Aunque este lunes son noticia también en el tiempo, por el calor, que ya no nos deja, y una branda criminal que ha caído en la Safor.
Ópticas Borja, en Gandía, Ontinyent y Albaida patrocinan El Tiempo.
Hoy lunes seguirá brillando el sol, tendremos cielo poco nuboso o despejado, solo podremos ver algún intervalo de nubes bajas por la mañana y eso sí, para esta tarde no se descartan tormentas en las zonas de interior. Las temperaturas en ascenso tras una noche tropical en prácticamente toda la comarca, 19 grados ha sido la mínima en La Droba, en Barch. Hasta 25 grados de mínima, noche tórrida, la que se ha vivido en Oliva. Las máximas subirán hoy hasta los 31 grados. El viento soplará variable por la mañana, desde el este por la tarde. Tenemos en estos momentos una humedad del 100%, 23 grados en Rafael Cofer, 24 grados en el centro de Gandía.
Más información del tiempo en radiogandia.net.
Y la Guardia Civil ha detenido a 6 personas por una treintena de delitos cometidos en distintas localidades en las provincias de Valencia y Alicante. 4 de los arrestados han ingresado ya en prisión. La investigación comenzó después de que los agentes detectaran un importante aumento de robos en las zonas de Oliva y Gandía. Entre los delitos registrados había robos de vehículos, asaltos a viviendas, también a establecimientos como bares, farmacias, gasolineras y estancos. Los investigadores comprobaron que los autores seguían un mismo método. Primero robaban los vehículos, los ocultaban durante un tiempo para evitar ser localizados y después los utilizaban para cometer los asaltos. Comenzó así la operación TICRAS, el análisis de las imágenes de cámaras de seguridad y de vigilancia del tráfico, permitieron a los agentes seguir los movimientos de los sospechosos e identificar a varios de ellos. Se realizaron 4 registros domiciliarios, 2 en Gandía, 1 en Almoines y otro en Les Palmeres. Como resultado, como decimos, han detenido a 5 hombres entre 20 y 43 años y una mujer de 30 años. Y hoy, ¿qué podemos decir? Comienza la temporada alta, que además desde la OSBEC, la patronal hotelera, prevén que será muy buena, mejor que el año pasado. Este fin de semana la polémica ha estado en Tabernes por la aparición o no de un tipo de medusa, la carabela portuguesa. La alcaldesa de Tabernes, Lara Romero, aseguraba que era un bulo y además acusaba a la edil del Partido Popular, Eva Palomares, de difundirlo.
Porque ha sido un bulo de parte del Partido Popular que no anem a tolerar ni a consentir en ese intent flagrant que tenen de destrossar la imatge de la nostra platja. ja està bé, per responsabilitat, senyora Palomares, i tot el partit que porten darrere, des de primeres hores del matí, i ens han deixat de que n'hi ha medus escarabeles, ho sentim molt, però és una mentira més gran que una catedral.
Y en Rótova, el ayuntamiento ha iniciado los trabajos de redacción del plan director del Castell de Boró, un documento estratégico que permitirá conocer en profundidad este importante monumento y planificar su conservación, investigación, restauración y revalorización. Este plan director es la principal herramienta de planificación para intervenir sobre este bien de interés cultural. Y atención a los conductores, especialmente de la zona de Villalonga, porque mañana, martes y también el miércoles 1 de julio, estará cortado el camino de la Reprimala.
Llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
¡Atención Valencia! Llegan los Me Gusta MG Days a MG Marcos Automoción. Solo estos días llévate tu MG eléctrico, híbrido o gasolina con un descuento histórico de hasta 12.800 euros y 7 años de garantía. La oportunidad termina a final de mes. Corre a MG Marcos Automoción en Gandía y Xàtiva. No dejes que se te adelanten. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41, Gandía.
Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co 08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1.000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital o Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, so i imatge. Consulta l'oferta i prepara't a la millor universitat tecnològica d'Espanya. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
Siete de la mañana y 27 minutos.
Los deportes en Hoy por Hoy.
Asgan Ascensores patrocina la información deportiva.
Xavi Blasco, buenos días.
Hola Ana, buenos días. El Proinvenio Unispel Basket Gandía ha anunciado un nuevo fichaje. Se trata del alero escolta catalán Adrià Aragonés, que ficha por una temporada. Adrià tiene 24 años, mide 1,95 y jugó la temporada pasada en el Club Baloncesto Zaragoza de la Segunda FEB, aunque prácticamente toda su carrera deportiva la ha desarrollado en el Club Basket Salou. El nuevo fichaje del Gandía destaca en la pista por su intensidad defensiva, su trabajo, su inteligencia táctica, especialmente en el juego sin balón, y además posee una notable capacidad anotadora. De hecho, tuvo un destacado papel en Zaragoza la temporada pasada, promediando 12,3 puntos de media por partido, siendo uno de los jugadores más determinantes de la plantilla que durante algunos meses dirigía el gandiense Víctor Rubio. El de Adrià Aragonés es el tercer fichaje del conjunto dirigido por Alejandro Mesa y Manu Herrera. Por otro lado, ayer domingo finalizó el trofeo Gregori Mayans de Raspall, disputado en el Trinquet de Oliva. El trío formado por Victoria Natal Natalia Isabel se impuso por un ajustado 25-20 a la pareja de Ana y Mar. Apasionante final las que nos depararon estas jugadoras, con muchas alternativas en el marcador. Comenzó dominando la pareja y el trío remontó para acabar ganando una partida con algunos puntos espectaculares. Menos emoción hubo el sábado en la final masculina. Iván y Murcianet no dieron opción al trío formado por Montaner de Almiserá, Brisca de Oliva y Bosio. Partida sabatera, 25-0 ganó la pareja.
Gracias, Xavi. Y en agenda cultural, mientras los falleros y falleras de Gandía ultiman los preparativos para la cabalgata que tendrá lugar este sábado 4 de julio, en la Semana Santa, Arancha Sánchez Muñoz aceptaba ser la padrina de la Semana Santa este fin de semana en un acto que tuvo lugar en los Jardines de Fomento. Y tenemos muchas fiestas patronales por la comarca de la Safor. Terminan las de Palmera, continúan la de Daimús y empiezan hoy en Alquería. Allí estarán las cámaras de Telesafor, que les ofrecen un resumen siempre en el programa Safor en Festes. De orgullo se llenaron ayer todos los municipios de la comarca con la celebración del Día del Internacional del Orgullo LGTBI. Hoy tendrá lugar la lectura de un manifiesto a las 12:30 horas en la plaza del Ayuntamiento de Gandía. Y también se suma el Ayuntamiento de Gandía a ese minuto de silencio convocado por la Federación de Municipios. Tendrá lugar a las 12 del mediodía por las víctimas del terremoto. Llegamos a las 7:30, regresamos a las 8:20 con más noticias de Gandía y comarca.
Agrosafor ha patrocinado el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
Hoy por Hoy. El lunes 3 de julio de 2006, pasada la 1 de la tarde, dos unidades de un tren de Metro Valencia, que transportaban a unas 150 personas, descarrilaron en una curva cercana a la Estación de Jesús, causando la muerte a 43 personas e hiriendo a otras 47. Viajeros de aquel tren que sobrevivieron
esta semana, será el viernes, se cumplen 20 años del accidente del metro de Valencia. Una catástrofe que se produjo tan solo 5 días antes de la visita del Papa Benedicto XVI y cuya investigación fue archivada y reabierta en varias ocasiones, hasta que en enero de 2020 la justicia condenó a 4 exdirectivos de Ferrocarriles de la Generalitat. El accidente marcó profundamente a la ciudad, a los vecinos y sobre todo a las víctimas, que durante años reivindicaron que se podría haber evitado.
Es un día clave en mi vida, es un día que marca todo.
Estoy sorprendida de que alguien me pregunte 20 años después cómo estoy.
Con días mejores y
con algunas de las víctimas, con algunos de los supervivientes han hablado nuestros compañeros de Radio Valencia, que hoy estrenan el podcast Accidente del Metro de Valencia 20 años después. Vamos a Radio Valencia, Ana Talens, buen día.
Buen día, es un podcast de 5 capítulos cuyo eje lo conforman los recuerdos de los supervivientes, como los de Josefa, Ana y Roberto.
Una amiga mía y yo veníamos a Valencia a recoger un traje. Y mi hija dice, pues yo llevaré, como estaba lo del Papa, dice, en vez de entrar en el coche en Valencia, dejamos el coche en Torrente, cogemos el metro.
Justo acabamos de terminar una reunión y nos volvíamos en metro, un par de compañeras, en realidad bajamos 3 al metro. Lo que pasa es que una compañera fue dirección contraria, que tenía que hacer una gestión en la universidad, en el campus de Burjassot.
Fui al dentista y me sobró tiempo, pues me di una vuelta por algún centro.
Los 3 iban a bordo del metro accidentado en Valencia en 2006, en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas. También se recogen los testimonios de los efectivos de los servicios de emergencias que bajaron a la Estación de Jesús a rescatarlos. Todos nos van llevando por el relato de una tragedia a la que nos acercamos con mucho respeto. El proyecto es una manera de rendirles homenaje 20 años después.
Bueno, pues desde hoy tienen el primero de 5 episodios de este podcast que han hecho nuestros compañeros de Radio Valencia y que pueden escuchar ya en cadenaser.com. Ana, gracias.
De nada.
Además sigue el Mundial, que entra ya en la ronda eliminatoria. Canadá, una de las anfitrionas, ha sido la primera en sellar el pase después de ganar en 16avos a Sudáfrica. Y hoy Sampe sigue esta ronda con otros 2 partidos.
Y muy llamativos, el primero muy pronto, 7 de la tarde, de las 6:30 en Carrusel Deportivo, Brasil-Japón en Houston. Y viene después el Alemania-Paraguay a las 10:30 de la noche en Boston, a la misma hora en Carrusel. Metiéndonos ya en el martes, desde las 3 de la madrugada, se va a jugar el Holanda-Marruecos en la ciudad mexicana de Monterrey. Y de aquí sale el rival precisamente de Canadá, que anoche, como decías, se impuso por un solitario 1-0 a Sudáfrica en Los Ángeles, en el partido que abría esta novedosa ronda de 16avos.
Es lunes 29 de junio. Y repasamos el resto de noticias en titulares con Isabel Deleuze y Agustín Rodríguez Sahagún.
Los rescatistas tratan de encontrar supervivientes en Venezuela, donde ascienden a 1.450 los muertos y a más de 3.000 los heridos por los terremotos. Entre ellos hay 17 españoles fallecidos y otros 150 sin localizar. La ONU estima que son al menos 50.000 los desaparecidos.
Aquí en España el PSOE cierra filas con Pedro Sánchez en el Congreso Federal y respaldan que siga la legislatura. Emiliano García Page fue la única voz discordante, volvió a pedir elecciones. El Partido Popular cuestiona el liderazgo de Sánchez y alude a la corrupción para exigir un adelanto electoral o una cuestión de confianza.
Estados Unidos e Irán suspenden los ataques para continuar con las negociaciones para la paz. Medios estadounidenses apuntan a una tregua en la que los buques circularán por el estrecho de Hormuz después de un fin de semana en el que el fuego cruzado ha aumentado la tensión entre ambas partes.
Y hoy además el Consejo de Ministros prevé actualizar el cuadro macroeconómico que servirá de base para los presupuestos del año que viene. También está prevista la prórroga del escudo energético que para hacer frente a los efectos de la guerra en Oriente Próximo que vence mañana.
Y además el calor, que sigue siendo noticia en toda Europa y particularmente en Francia, donde las altas temperaturas han provocado ya 1.000 muertos solo desde el pasado miércoles. El calor se mantiene también en España, donde hoy hay 6 comunidades en aviso. Y otro de los efectos del calor, a pocos días de que empiece la segunda ola en nuestro país y coincidiendo con las primeras semanas de la campaña de incendios, los bomberos forestales protestan hoy para denunciar la precariedad de su situación. Estefanía Salvatierra.
Los bomberos forestales hablan de abandono estatal y autonómico y lamentan la improvisación en el inicio de la campaña de incendios. Por ello, se concentrarán este lunes ante los ministerios de Trabajo y Transición Ecológica. Un año después, nada ha cambiado. Las plantillas siguen incompletas. En la Comunidad Valenciana, Comisiones Obreras denuncia un déficit de 250 efectivos. En Castilla-La Mancha, a 1 de junio, faltaba más de la mitad del operativo. Y en Galicia, una parte importante del personal solo trabaja 3 meses al año. Con escasa formación y apenas experiencia, Carlos Martínez, bombero forestal.
Seguimos teniendo personas que se le dan 5 horas de formación teórica y se les considera operativo para intervenir en incendios forestales.
Urgen al gobierno a aprobar un reglamento en materia de prevención de riesgos laborales que debería estar listo desde noviembre.
Se pueden alargar jornadas de 16, de 18, de 22, de 24 horas. Esos descansos entre las jornadas tampoco están garantizadas unas condiciones adecuadas.
El año pasado se quemaron en España más de 350.000 hectáreas.
¿Tienes entre 18 y 30 años? Vuelve el verano joven a Renfe, con descuentos de hasta el 90% para viajar en tren por España y Europa del 1 de julio al 30 de septiembre. Solo tienes que registrarte en la web del Ministerio de Transportes, conseguir tu código y usarlo al comprar el billete en Renfe. Y si lo que quieres es recorrer Europa, también tienes un 50% de descuento en Interrail. El verano es joven. En Renfe. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Te has pasado el año dando la turra con los conciertos. Que si las 4 horas de cola virtual, que si el outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP. Pero luego llegas a las fiestas de tu pueblo, arranca la charanga de toda la vida y se te van los pies solos. Y es que las vacaciones te ponen en tu sitio. Disfrútalas. Este 4 de julio, sorteo extraordinario de vacaciones con 20 millones a un décimo. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Qué, qué? ¿Te parece normal subirme el precio del seguro otra vez? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
¿Qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
El evento que detiene al mundo. La información que necesitas para seguirlo. Spoticar te trae la información de la jornada.
Hoy por hoy, Mundial 2026.
El Mundial que ha entrado ya en la fase decisiva, Sampe, desde ahora cada partido es un cara a cruz y anoche ya se disputó el primero.
Y sonrió a una de las tres anfitrionas que está ya en octavos, es Canadá, y que espera rival. En un momento lo vamos a contar, pero me vas a permitir que me salte un poco el guión, porque hoy comienza uno de los 4 grandes torneos del tenis, quizá el que más mística tiene. Comienza Wimbledon y así recibían a la leyenda Serena Williams, que hoy reaparece a sus 44 años.
From the USA, Serena Williams.
4 años llevaba sin participar en el Grande de Londres después de haberse retirado, la 14 veces ganadora en la hierba londinense, 7 individuales, 6 en dobles y 1 en mixto. Es uno de los sonidos del día, pero en poco más de un minuto nos metemos ya de lleno en el Mundial. Y la primera parada la hacemos, como siempre, en Chattanooga, con la última hora de la selección española.
Sigue todo el Mundial de Fútbol en nuestras redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. Cadena SER. Vibramos con el Mundial.
En 1988 nuestro lema era
La SER informa en equipo.
Y aunque en este tiempo muchas cosas han cambiado, seguimos pensando que el deporte mejor en equipo.
Saludo por ahí ya de entrada a los miembros del Sanedrín que tenemos hoy.
Porque pase lo que pase, el larguero está aquí.
Y con todo el equipo.
Para vivirlo contigo. El larguero con Manu Carreño. Cadena SER, el poder de la conversación. Cadena SER. El poder de la conversación.
Pues ya estamos en Chattanooga. El seleccionador Luis de la Fuente quiso dar unas horas de descanso y esparcimiento a los jugadores ayer después de la dura batalla contra los uruguayos. Y Antón Meana, con un nombre, vuelven en la cabeza de todos. Antón, buenos días.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Un domingo tranquilo para la plantilla. Aprovecharon para pasear otra vez con las familias por Chattanooga. A las 9 estaban citados en el hotel para cenar todos juntos. Y hoy, primer entrenamiento pensando en Austria. Lo normal es que vuelva al equipo Dani Olmo. Fue sorpresa en Guadalajara que empezara suplente el futbolista del Barça y diera entrada a Luis de la Fuente a Mikel Merino, pero por la información que manejamos, lo normal es que vuelva al equipo inicial Dani Olmo y sea el mejor socio de Lamine Yamal ante la selección austriaca.
Día libre para los jugadores, pero me contabas hace un rato, Antón, que el cuerpo técnico ya ha estado pensando en el próximo rival.
Pues ayer estuvo el cuerpo técnico toda la jornada viendo vídeos y preparando la táctica para medirnos a Austria, una selección que no es de las potentes del viejo continente, pero que es muy fiel al estilo de su técnico, Ragnick, que es el padre de la llamada escuela alemana, es el que inspiró a los Klopp, Nagelsmann, Flick y compañía, y son un equipo muy físico, que aguanta muchos minutos presionando al rival, y que va a intentar que España tenga la pelota el menor tiempo posible.
Y después de la batalla contra Uruguay, ¿cómo se encuentran los jugadores que estaban tocados, Antón?
Es una buena pregunta, yo creo que Laporte está mejor, digo mejor porque el sábado después de volver de México no entrenó con el grupo. Lo que nos dice la federación es que simplemente era por precaución y que va a poder entrenar desde hoy con sus compañeros y jugar de inicio el partido del jueves. Está el tema de Víctor Muñoz, que va entrando en dinámica y aunque no va a llegar a este partido, tiene que forzar porque le faltan extremos con las bajas de Jeremy Pino y de Nico Williams. Y luego hay que ver qué tal se encuentran jugadores que han terminado muy cansados los primeros tres encuentros del Mundial.
Pues muchas gracias, Antón, a descansar.
Hasta mañana, buen lunes, un abrazo.
Aparcamos a la selección, pero no el Mundial, que nos trae más cosas. Y es que le quedan a España todavía 4 días por delante para afrontar esta primera ronda eliminatoria contra Austria, ronda que ya comenzaba anoche con el primer partido de 16avos. Y tenemos al primer equipo en octavos, es una de las organizadoras, Miguel Martín Talavera, buenos días.
¿Qué tal, Sampe? Buenos días. Ya han empezado las rondas del Pierde Paga y el primer octavo finalista es Canadá. El equipo de Jesse Marsh ganó sobre la bocina con un gol del centrocampista Eustaquio. Sudáfrica, con bastante menos potencial, el equipo de Hugo Broos sobrevivió en el partido hasta esa última jugada donde una pérdida de uno de los centrales supuso un balón, un rechace y el gol de Eustaquio. Canadá ya es equipo de los octavos de final.
Gracias, Tala, y se va a enfrentar en octavos el 4 de julio en Houston al ganador del Marruecos-Holanda, al que le quedan poco menos de 20 horas para el comienzo. Las novedades de este partido con Íñigo Martínez. Íñigo, buenos días.
Hola, muy buenos días. A las 3 de la madrugada hora española va a ser ese partido entre dos de las selecciones que alcanzan esta ronda
de 16avos de final en un momento realmente mágico. Países Bajos, líder de su grupo, el equipo de Ronald Koeman además, que llega en racha ya que suma 11 partidos oficiales sin perder, y enfrente la selección de Marruecos, a la que solo la diferencia de goles provocó que quedaran por detrás de Brasil, empatados con los mismos puntos en el grupo C. Hay bajas importantes en los dos equipos. Ronald Koeman no va a poder contar con Timber, mientras que Marruecos tiene dos bajas, Aguer y también Esal Souli. Un partido en el que se presumen goles porque son dos equipos con clara vocación ofensiva. Arranca, como decimos, en Monterrey a partir de las 3 de la madrugada, hora española.
Y va a ser el último en comenzar, gracias Íñigo, en esta próxima tanda. El primero lo hará, va a ser el Brasil-Japón en Houston, lo hará a las 7 de la tarde. Y con las novedades de este partido está Pedro Fullana. Pedro, buenos días.
Buenos días. Primera prueba de fuego para Brasil en las eliminatorias del Mundial en el encuentro de esta tarde frente a Japón. La canariña, que ha ido de menos a más en el torneo, se agarra al estado de forma de Vinicius, que ha marcado en todos los partidos, para enfrentarse a una selección que ya le ganó la última vez que se vieron las caras en octubre. Carlo Ancelotti asegura que su equipo aguanta bien la presión y no ve una clara favorita al título.
Pues hay mucha presión, obviamente. Tenemos que pensar, eso vamos a hacer bien, mañana estamos a casa. Sigo convencido que hasta ahora no hay un favorito claro. Puede ser que equipos han feito mejor que otros en esta primera fase, pero un equipo favorito claro no veo.
En los japoneses, Kubo se mantiene como baja. Brasil-Japón en Houston por un billete para octavos a las 7 de la tarde.
Muchas gracias, Pedro. Y justo detrás de él va el Alemania-Paraguay, en el que va a estar Lluís Flaquer. Flaqui, buenos días.
Buenos días. No jugaba Alemania un partido de eliminatorias de Mundial desde 2014, cuando acabaría logrando el título. Tras caer en fase de grupos en Rusia y Qatar, vuelve al cuadro decisivo, midiéndose con etiqueta de favorita a Paraguay, que lo apostará todo a su planteamiento defensivo para tratar de dar la sorpresa. Alemania viene de perder ante Ecuador en un partido sin nada en juego, pero en el que Nagelsmann no hizo apenas rotaciones. Será titular mañana Rüdiger. La duda está en si Undaf, autor de 3 goles entrando desde el banquillo, comenzará al fin de inicio. Los paraguayos, que tienen la duda del central Alderete, se encomiendan a Enciso, su futbolista más diferencial. En el recuerdo, los octavos de final del Mundial 2002, cuando los alemanes solo ganaron por la mínima y con gol en el minuto 89, tras una gran actuación del portero paraguayo Chilavert. Se juega en el Gillette Stadium de Boston. Juegan Alemania y Paraguay. El vencedor se medirá en octavos a Francia o a Suecia.
Muchas gracias, Flaqui. En cuanto a los carruseles del día, Brasil-Japón, lo podrán seguir desde las 6:30 de la tarde. La Alemania-Paraguay a partir de las 10:30 de la noche, y ya el Holanda-Marruecos desde las 3 de la madrugada. Este es el menú del Mundial para el día de hoy, pero todavía nos quedan algunas cosas más.
En Bezoya somos muy de apuntarnos a todo. Por ejemplo, a un picnic en el campo, o de quedarnos más tranquilos con el pijama y leer un poquito, o de irnos a la piscina con toda la energía. Y también muy de apuntarnos a la nueva botella que se llama Pi, porque tiene 3,14, 15, 92, 65, 35, 9 litros. Bezoya, agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
De lo que no es el Mundial, la selección española también, sub-19 en este caso, comenzó ayer el Campeonato de Europa de la categoría, que se disputa en Gales. Lo hizo en modo apisonadora, aplastando a los anfitriones por 7-0 en el inicio de la fase de grupos. En este mismo grupo, el A, Alemania se impuso por 4-3 a Dinamarca, y hoy se van a disputar los dos partidos del grupo B, que son Italia-Serbia y Croacia-Ucrania. También del fútbol sigue en marcha el mercado de fichajes. El polaco Lewandowski parece que ha encontrado destino en el Chicago Fire de la MLS americana. Y en el Real Madrid siguen buscando un centrocampista. Los nombres que barajan son el argentino del Chelsea, Enzo Fernández, que ha sido tasado en unos 130 millones, o el portugués del West Ham, Mateus Fernández, por el que piden cerca de 90 millones. Y se cerró ayer que el Como compre el 50% restante del pase de Nico Paz por unos 60 millones de euros, y que se reserve el Real Madrid una recompra para la próxima temporada cifrada en 80 millones. Por cierto, que en Dazón han hablado con Iker Casillas precisamente sobre el regreso de Mourinho al Real Madrid.
Bueno, bien, pues el club ha decidido que tiene que venir José al Real Madrid, y bueno, pues oye, la mejor de las suertes. Esperemos que haga un buen papel, que será bueno para el Real Madrid.
Recordemos que no tuvieron muy buena relación ambos en esa primera etapa del portugués en el club. En el Atlético de Madrid esperan cerrar en las próximas horas las llegadas de Kang In Lee desde el Paris Saint Germain y del internacional español Alejandro Grimaldo, más la salida del inglés al Benfica. Hoy arranca el tercer grande del tenis, comienza Wimbledon. Escuchábamos al principio cómo han recibido a Serena Williams, que se va a enfrentar en su regreso en primera ronda a la australiana Join. En cuanto a los nuestros, tenemos a 8 españoles hoy en juego. 12 de la mañana abren jornada Rafa Jodar, se mide un invitado del torneo, el inglés Félix Gil, 220
20 del mundo. Pablo Carreño se enfrenta al canadiense Shapovalov y a la misma hora Sara Sorribes contra la andorrana Jiménez. No antes de las 2:30 de la tarde, Martín Landaluce contra el surcoreano Kwon y Dani Mérida con el argentino Carabelli. Y sobre las 5 de la tarde, Roberto Bautista contra el brasileño Fonseca y Alejandro Davidovich ante otro argentino Cerúndolo. Luego ya, cerrando jornada a las 7 de la tarde, lo hará Jessica Bouzas contra la australiana Potapova.
Bueno, pues mientras unos celebran la victoria, otros se preparan para el próximo partido. Igual va siendo hora de pensar en cambiar de coche, porque en Spoticar tienes más de 6.200 vehículos revisados disponibles con más de 1.000 eléctricos e híbridos para que encuentres tu coche perfecto. Además, tienes hasta 3 años de garantía y hasta 8 años de batería con el respaldo de la red de servicios oficiales. Así que ya sabes, este verano cambia de coche y márcate un golazo con Spoticar. Descubre más en spoticar.com. Es.
En verano todo cuesta tan poco, desconectar, relajarse.
¡Y los frescos de Aldi!
Ah.
Esta semana, la sandía negra a 0,89 el kilo.
Y el plátano de Canarias a 1,89 el kilo. Descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles.
Si tiene nacionalidad española, es mayor de edad y no ha cumplido los 80, puede que le interese esta iniciativa. El Ministerio de Asuntos Exteriores convoca 16 plazas de voluntarios en el Programa de las Naciones Unidas. El plazo para enviar las solicitudes termina el 12 de julio y toda la información está disponible en exteriores.gob.es.
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días.
Y vamos con